Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Muy buenos días, queridos jóvenes, querida familia. Que tengan todos un excelente día. En el área de lengua castellana y literatura, continuamos con la unidad temática La guerra y la paz en la literatura. Como capacidad, analiza obras pertenecientes al romanticismo, realismo, modernismo, al vanguardismo. Como tema, análisis de la obra El prisionero, de Augusto Roa Bastos. Como indicadores, tenemos 5 indicadores. Reconoce el significado contextual, analiza los ejercicios de comprensión de texto, reconoce el estilo del escritor, reconoce figuras literarias y expresa su opinión. Para ver nuestro texto del día, vamos a hacernos esta pregunta. ¿De qué crees que tratará el cuento El prisionero? ¿Quién será el prisionero? ¿Un ladrón? ¿Un asesino? ¿Un soldado? ¿Será un prisionero que se encuentra detrás de las rejas de una prisión? Luego, vamos a leer detenidamente el siguiente texto, El prisionero, de Augusto Roa Bastos. Los disparos se respondían intermitentemente en la fría noche invernal. Formaban una línea indecisa y fluctuante en torno al rancho. Avanzaban y retrocedían, en medio de largas pausas ansiosas, como los hilos de una malla que se iba cerrando cautelosa, implacablemente, a lo largo de la selva y los esteros adyacentes a la costa del río. El eco de las denotaciones pasaba rebotando a través de delgadas capas acústicas que se rompían al darle paso. Por su duración podía calcularse el probable diámetro de la malla cazadora, tomando el rancho como centro. Eran tal vez unos 4 o 5 kilómetros. Pero esa legua cuadrada de terreno rastreado y batido en todas direcciones no tenía prácticamente límites. En todas partes estaba ocurriendo lo mismo. El levantamiento popular se resistía a morir del todo. Ignoraba que se le había escamoteado el triunfo y seguía alentando tercamente, con sus guerrillas deshilachadas en las ciénagas, en los montes, en las aldeas arrasadas, más que durante los propios combates de la rebelión. Al final de ellos, el odio escribió sus páginas más atroces. La lucha de facciones degeneró en una bestial orgía de venganza. El destino de familias enteras quedó sellado por el color de la divisa partidaria del padre o de los hermanos. El trágico turbión asoló cuanto pudo. Era el rito cíclico de la sangre. Las carnívoras divinidades aborígenes habían vuelto a mostrar entre el follaje sus ojos incendiados. Los hombres se reflejaban en ellos como sombras de un viejo sueño elemental. Y las verdes quijadas de piedra trituraban esas sombras huyentes. Un grito en la noche, el inubicable chistido de una lechuza, el silbo de la serpiente en los pajonales. Levantaban paredes que los fugitivos no se atrevían a franquear. Estaban encajonados en un embudo siniestro, atrapados entre las automáticas y los mauseres a la espalda, y el terror flexible y alucinante, acechando la fuga. Algunos preferían afrontar a las patrullas gubernistas y acabar de una vez. El rancho incendiado en medio del monte era un escenario adecuado para las cosas que estaban pasando. Resultaba lúgubre y al mismo tiempo apacible. Una decoración cuyo mayor efecto residía en su inocencia destruida a trechos. La violencia misma no había completado su obra. No había podido llegar a ciertos detalles demasiado pequeños en que el recuerdo de otro tiempo sobrevivía. Los horcones quemados apuntaban al cielo fijamente entre las derruidas paredes de adobe. La luna bruñía con un tinte de lechosa blancura los cuatro carbonizados muñones. Pero no era esto lo principal. En el reborde de una ventana, en el cupial del rancho, por ejemplo, persistía una diminuta maceta, una herrumbrada latita de conservas de donde emergía el tallo de un clavel reseco por las llamas. Persistía allí a despecho de todo, como un recuerdo olvidado, ajeno al cambio, rodeada por el brillo inmemorial de la luna, como la pupila de un niño ciego que ha mirado el crimen sin verlo. El rancho estaba situado en un punto estratégico. Dominaba la única salida de la zona de los esteros, donde se estaban realizando las batidas y donde se suponía permanecía oculta la última montonera rebelde de esa región. El rancho era algo así como el centro de operaciones del destacamento gubernista. Las armas y los cajones de proyectiles se hallaban amontonados en la que había sido la única habitación del rancho. Entre las armas y los cajones de proyectiles había un escaño viejo y astillado. Un soldado con la gorra puesta sobre los ojos dormía sobre él, bajo la débil reverberación del fuego que, pese a la estricta prohibición del oficial, los soldados habían encendido para defenderse del frío. Podían verse los bordes pulidos del escaño, alisados por años y años de fatigas y sudores rurales. En otra parte, un trozo de pared mostraba un solero casi intacto, con una botella negra chorreada de sebo y una vela a medio consumir ajustada en el gollete. Detrás del rancho, recostado contra el tronco de un naranjo agrio, un pequeño arado de hierro con la reja brillando opacamente. Parecía esperar el tiro tempranero de la yunta en su balancín. Y en las manceras los puños rugosos y suaves que se estarían pudriendo ahora, quién sabe en qué arruga perdida de la tierra. Por estas huellas venía el recuerdo de la vida. Los soldados nada significaban, las automáticas, los proyectiles, la violencia tampoco. Solo esos detalles de una desvanecida ternura contaban. A través de ellos se podía ver lo invisible, sentir en su trama secreta el pulso de lo permanente. Por entre las denotaciones, que parecían a su vez el eco de otras denotaciones más lejanas, el rancho se apuntaba en sus pequeñas reliquias. La latita de conserva arrumbrada con su clavel reseco estaba unida a sus manos, a unos ojos. Y esas manos y esos ojos no se habían disuelto por completo. Estaban allí. Duraban como una emanación inextinguible del rancho, de la vida que había morado en él. El escaño viejo y lustroso, el arado inútil contra el naranjo, la botella negra con su cabo de vela y sus chorreaduras de sebo. Impresionaban con un patetismo más intenso y natural que el conjunto del rancho semidestruido. Uno de los horcones quemados, al cual todavía se hallaba adherido un pedazo de viga, continuaba humeando tenuemente. La delgada columna de humo ganaba altura y luego se deshacía en azuladas y algodonosas guedejas que las ráfagas se disputaban. Era como la respiración de la madera dura que seguiría ardiendo por muchos días más. El corazón del timbó es testarudo al fuego, como es testarudo al hacha y al tiempo. Pero allí también estaba humeando y acabaría en una ceniza ligeramente rosada. En el piso de tierra del rancho, los otros tres soldados del retén se calentaban junto al raquítico fuego y luchaban contra el sueño, con una charla incoherente y agujereada de bostezos y de impremibles y reprimibles cabeceos. Hacía tres noches que no dormía. El oficial que mandaba el destacamento había mantenido a sus hombres en constante acción desde el momento mismo de llegar. Un silbido lejano que venía del monte lo sobresaltó. Era el santo y seña convenido. Aferraron sus fusiles. Dos de ellos apagaron el fuego rápidamente con las culatas de sus armas y el otro despertó al que dormía sobre el escaño, removiéndolo enérgicamente. «¡Arriba, Saldívar! ¡Epuapue! ¡O imagina! ¡Teniente! ¡Te va a arreglar la cuenta! ¡Recluta cangüe acu!» El interpelado se incorporó restregándose los ojos, mientras los demás corrían a ocupar sus puestos de imaginaria bajo el helado relente. Uno de los centinelas contestó el peculiar silbido que se repitió más cercano. Se oyeron las pisadas en los que venían. Un instante después apareció la patrulla. Se podía distinguir al oficial caminando delante, entre los cocoteros, por sus botas, su gorra y su campera de cuero. Su corta y gruesa silueta avanzada bajo la luna que un campo de cirros comenzaba a enturbiar. Tres de los cinco soldados que venían detrás traían arrastrando el cuerpo de un hombre. Probablemente otro rehén, pensó Saldívar, como el viejo campesino de la noche anterior, a quien el oficial había torturado para arrancarle ciertos datos sobre el escondrijo de los montoneros. El viejo murió sin poder decir nada. Fue terrible. De pronto, cuando le estaban pegando, el viejo se puso a cantar a media voz, con los dientes apretados, algo así como una polca irreconocible. Viva y lúgubre a un tiempo. Parecía que había enloquecido. Saldívar se estremeció en recordarlo. La casa humana no daba señales de acabar todavía. Peralta estaba irritado, obsesivo por este reducto fantasma que se hallaba enquistado en alguna parte de los esteros y que continuaba escapándosele de las manos. El teniente Peralta era un hombre duro y obsesado, un elemento a propósito para las operaciones de limpieza que se estaban efectuando. Antiguo oficial de la policía militar. Durante la guerra del Chaco, se hallaba retirado del servicio cuando estalló la revuelta. Ni corto ni perezoso, Peralta se reincorporó a filas. Su nombre no sonó para nada durante los combates, pero empezó a destacarse cuando hubo necesidad de un hombre experto e implacable para la persecución de los insurrectos. A eso se debía su presencia en este foco rebelde. Quería acabar con él lo más pronto posible para volver a la capital y disfrutar de su parte en la celebración de la victoria. Evidentemente, Peralta había encontrado una pista en sus rastreos y se disponía a descargar el golpe final. En medio de la atonía casi total de sus sentidos, Saldívar oyó borrosamente la voz de Peralta dando órdenes. Vio también borrosamente que sus compañeros cargaban dos ametralladoras pesadas y salían en la dirección que Peralta les indicó. Algo oyó como que los guerrilleros estaban atrapados en la isleta montuosa de un estero. Oyó que Peralta borrosamente le decía: «Usted, Saldívar, queda solo aquí. Nosotros vamos a acorralar a esos bandidos del estero. Lo dejo responsable del prisionero y de lo pertrecho». Saldívar hizo un esfuerzo doloroso sobre sí mismo para comprender. Solo comprendió un momento después que los demás ya se habían marchado. La noche se había puesto muy oscura. El viento gemía ásperamente entre los cocoteros que rodeaban circularmente el rancho. Sobre el piso de tierra estaba el cuerpo inmóvil del hombre. Posiblemente dormía o estaba muerto. Para Saldívar era lo mismo. Su mente se movía entre difusas representaciones cada vez más carentes de sentido. El sueño iba anestesiando gradualmente su voluntad. Era como una funda de goma viscosa en torno a sus miembros. No quería dormir, pero sabía de alguna manera muy confusa que no debía dormir. Sentía en la nuca una burbuja de aire. La lengua se le había vuelto pastosa. Tenía la sensación de que se le iba hinchando en la boca lentamente y que en determinado momento le llegaría a cortar la respiración. Trató de caminar alrededor del prisionero, pero sus pies se negaban a obedecerle. Se bamboleaba como un borracho. Trató de pensar en algo definido y concreto, pero sus recuerdos se mezclaban en un tropel lento y membranoso que planeaba en su cabeza con un peso muerto, desdibujado e ingrávido. En uno o dos destellos de lucidez, Saldívar pensó en su madre, en su hermano. Fueron como estrellas dolorosas en su abotagamiento, blando y fofo. El sueño no parecía ya residir en su interior, era una cosa exterior, un elemento de la naturaleza que se frotaba contra él desde la noche. Desde el tiempo, desde la violencia, desde la fatiga de las cosas, y lo obligaban a inclinarse. El cuerpo del muchacho tiritaba menos del frío que de ese sueño que lo iba doblegando en una dolorosa postración. Pero aún se mantenía en pie. La tierra lo llamaba. El cuerpo inmóvil del hombre sobre el piso de tierra lo llamaba con su ejemplo mudo y confortable, pero el muchachuelo se resistía con sus latidos temblorosos, como un joven pájaro en la siembra de goma. Hugo Saldívar era con sus 18 años uno de los tantos conscriptos de Asunción, que en el estallido de la guerra civil había atrapado en las filas del servicio militar. La enconada cadena de azares que lo había hecho atravesar absurdas peripecias, lo tenía allí, absurdamente, en el destacamento de cazadores de cabezas humanas que comandaba Peralta, en los esteros del sur, cercanos al Paraná. Era el único imberbe del grupo, un verdadero intruso en medio de esos hombres de diversas regiones campesinas, acollarados por la ejecución de un designio siniestro que se nutría de sí mismo como un cáncer. Hugo Saldívar pensó varias veces en desertar, en escaparse, pero al final decidió que era inútil. La violencia lo sobrepasaba. Estaba en todas partes. Él era solamente un brote escuálido, una yema lánguida alimentada de libros y colegio, en el árbol podrido que se estaba viniendo abajo. Su hermano Víctor se había luchado denodadamente, pero él era fuerte y recio, y tenía sus ideas profundas acerca de la fraternidad viril y del esfuerzo que era necesario desplegar para lograrla. Sentía sus palabras sobre la piel, pero hubiera deseado que ellas estuviesen grabadas en su corazón. Todos tenemos que unirnos, Hugo, para voltear esto que ya no da más, y hacer surgir en cambio una estructura social en la que todos podamos vivir sin sentirnos enemigos, en la que querer vivir como amigos sea la finalidad natural de todos. Víctor había combatido en la Guerra del Chaco y de allí había traído esa urgencia turbulenta y también metódica de hacer algo por sus semejantes. La transformación del hermano mayor fue un fenómeno maravilloso. Para el niño de 10 años que ahora tenía 8 más y ya estaba viejo. Víctor había vuelto de la inmensa hoguera encendida por el petróleo del Chaco, con una honda cicatriz en la frente. Pero detrás del surco rojizo de la bala, traía una convicción inteligente y generosa, y se había construido un mundo en que más que recuerdos turbios, resentimientos, había amplia fe y exactas esperanzas en las cosas que podrían lograrse. Por el mundo de Víctor sí sería hermoso vivir, pensó el muchacho muchas veces emocionado, pero distante de sí mismo. Después vio muchas cosas y comprendió muchas cosas. Las palabras de Víctor estaban entrando lentamente de la piel hacia el corazón. Cuando volvieran a encontrarse todo sería distinto, pero eso todavía estaba muy lejos. No sabía siquiera dónde podía hallarse Víctor en esos momentos. Tenía, sin embargo, la vaga idea de que su hermano había ido hacia el sur, hacia los yerbales, a levantar a los mensúes. Y si Víctor estuviese entre los últimos guerrilleros perseguidos por Peralta a través de los esteros. Esta idea descabellada se le ocurrió muchas veces, pero trató de desecharla con horror. No, su hermano debía vivir, necesitaba de él. El mandato imperioso del sueño seguía frotándose contra su piel, contra sus huesos, se anillaba en torno a él, como un curiyú viscosa, inexorable, que lo iba ahogando lentamente. Iba a dormir, pero ahí estaba el prisionero. Podía oír y entonces sería implacable Peralta con el centinela negligente. Ya lo había demostrado en otras ocasiones. Moviéndose con torpeza en su pesada funda de goma, Saldívar hurgó en la oscuridad en busca de un trozo de alambre o de soga para amarrar al prisionero. Podía ser un cadáver, pero a lo mejor se estaba fingiendo muerto para escapar en un descuido. Sus manos palparon en vano los rincones de la casucha incendiada. Al final encontró un trozo de supó reseco y demasiado corto. No servía. Entonces, en un último y desesperado destello de lucidez, Hugo Saldívar recordó que frente al rancho había un hoyo profundo que se habría acabado tal vez para plantar un nuevo horcón que nunca sería levantado. En el hoyo podría entrar un hombre, parado hasta el pecho. Alrededor del agujero estaba el montículo de la tierra excavada. Hugo Saldívar apoyó el Mauser contra un resto de tapia y empezó a arrastrar al prisionero hacia el hoyo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, consiguió meterle en el agujero negro que resultó ser un tubo hecho como de medida. El prisionero quedó erguido en el pozo. Solo sobresalían la cabeza y los hombros. Saldívar empujó la tierra del montículo con las manos y los rellenos, hasta rellenar mal todos los huecos alrededor del hombre. El prisionero en ningún momento se resistió. Parecía aceptar con absoluta indiferencia la operación del centinela. Hugo Saldívar apenas se fijó en esto. El esfuerzo desplegado lo reanimó artificialmente por unos instantes. Aún tuvo fuerzas para traer su fusil y apisonar con la culata el relleno de tierra. Después se tumbó como una piedra sobre el escaño. El tableteo de las ametralladoras arreciaba en la llanura pantanosa. El teniente Peralta regresó con sus hombres hacia el mediodía. La batida había terminado. Una sonrisa bestial le iluminaba el rostro oscuro de ave de presa. Los soldados arreaban dos o tres prisioneros ensangrentados. Los empujaban con denuestos e insultos obscenos a culatazos. Eran más mensúes del Alto Paraná. Solamente sus cuerpos estaban vencidos. En sus ojos flotaba el destello de una felicidad absurda. Pero ese destello flotaba ya más allá de la muerte. Ellos solo se habían demorado físicamente un rato más sobre la tierra impasible y sedienta. Peralta llamó reciamente. ¡Saldívar! Los prisioneros parpadearon con resto de dolorido asombro. Peralta volvió a llamar con furia. ¡Saldívar! Nadie contestó. Después se fijó en la cabeza del prisionero que sobresalía del hoyo. Parecía un busto tallado en una madera mugrosa, un busto olvidado allí hacía mucho tiempo. Una hilera de hormigas huaycurú trepaba por un rostro abandonado hasta la frente, como un cordón oscuro al cual el sol no conseguía arrancar ningún reflejo. En la frente del busto había una profunda cicatriz como una pálida media luna. Los ojos de los prisioneros estaban clavados en la extraña escultura. Habían reconocido detrás de la máscara verdosa, recorrida por las hormigas, al compañero capturado la noche anterior. Creyeron que el grito de Peralta, nombrando al muerto con su verdadero apellido, era el supremo grito de un triunfo del milicón embutido en la campera de cuero. El fusil de Hugo Saldívar estaba tumbado en el piso del rancho, como la última huella de su fuga desesperada. Peralta se hallaba removiendo en su estrecha cabeza feroces castigos para el desertor. No podía adivinar que Hugo Saldívar había huido, como un loco al amanecer, perseguido por un rostro de cobre, sanguinolento de su hermano, a quien él mismo había enterrado como un tronco en el hoyo. Por la cara de Víctor Saldívar, el guerrillero muerto, subían y bajaban las hormigas. Al día siguiente, los hombres de Peralta encontraron el cadáver de Hugo Saldívar flotando en las aguas fangosas del estero. Tenía el cabello completamente encanecido y de su rostro había huido toda expresión humana. Y bueno, luego de leer otra vez el cuento, vamos a analizar un poquito haciendo las siguientes actividades. Actividad 1. Parea los siguientes términos con su significado contextual: fluctuante, escamoteado, ciénaga, flanquear y gubernista. La segunda actividad responde: ¿qué se conoce en la introducción del cuento? ¿Cuál es el contenido del nudo? ¿Cómo termina el relato? ¿Quiénes son los personajes? Y describirlo brevemente. ¿Dónde ocurrían los hechos? Ejercicio número 3. Habla del estilo de Augusto Roa Bastos en el cuento estudiado. Vamos a considerar el lenguaje, trama, recursos estilísticos, estilo del discurso. Ejercicio número 4. Di qué figuras literarias se identifican en las siguientes expresiones. Ejercicio número 5. Extrae otras figuras literarias como antítesis, metáfora, personificación y comparación. Y por último, expresa tu opinión fundamentada sobre el cuento analizado. Como cierre, vamos a completar el siguiente cuadro, teniendo en cuenta el contexto histórico, social e ideológico, si el tema es recurrente o no, corriente o tendencia literaria, cuáles eran sus características, de los dos textos, La Cantimplora y El Prisionero. Similitudes y diferencias. Vamos a volver a leer otra vez entonces nuestros dos textos, la Cantimplora y el Prisionero, para poder hacer la similitud y la diferencia entre ambos textos. Y por último vamos a informarnos un poquito. El boom latinoamericano fue el nombre con que designaron a un fenómeno editorial que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando un grupo de novelistas latinoamericanos, cuyas novelas de gran valor artístico y sorprendente originalidad sacan a la luz sus obras que fueron ampliamente distribuidas y acogidas en todo el mundo. Se conoce como boom latinoamericano o como promoción del realismo mágico a una serie de escritores de la segunda mitad del siglo XX, promocionados en Europa, a partir del éxito que supuso la publicación de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, peruano, la cual tuvo un papel histórico en la divulgación de autores latinoamericanos en el continente europeo. También vamos a ver quiénes fueron los autores exitosos del boom: Julio Cortázar, José Luis Borges, José Donoso, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, Mario Vargas Llosa, José María Arguedas y Alejo Carpentier. También podemos distinguir una serie de innovaciones en la narrativa latinoamericana, como por ejemplo, desarrolla el realismo mágico, utiliza lo real maravilloso e introduce técnicas vanguardistas en la narración. Y con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a volver a leer otra vez nuestros textos para poder comprender y completar los ejercicios correctamente. Desde ya, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y a seguir con mucha fuerza. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y con la ayuda de Dios y la Virgen María, muy pronto volveremos a encontrarnos. Que tengan un buen resto de jornada. Bendiciones para cada uno.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.